Hola, buenas tardes. Nos quedamos, a ver, ya finalizamos el tema 4, que era el de proyectos de intervención, con el enfoque del marco lógico, que era un tema muy largo y bastante espeso. Como dijimos, eran unas formas para hacer unos métodos, ¿no?, de hacer proyectos de intervención, pero orientados desde una perspectiva positivista y utilizando técnicas cualitativas. Y ahora pues vamos a adentrarnos más en otros enfoques más, perdón, se hacía con técnicas cuantitativas, y ahora nos vamos a centrar más en otras formas de intervención utilizando técnicas más cualitativas. Y entonces tenemos el tema, este sería el tema 5, que son proyectos de intervención. Voy a hacer esto más grande, que si no, no. Proyectos de intervención de uno que llamamos investigación-acción y otra forma que llamamos, que se parece mucho, pero bueno, sobre todo por el énfasis que se le da a la participación, que es investigación-acción participativa. Entonces, empezamos en la introducción señalando esto, ¿no?, que la investigación-acción es una forma diferente de concebir la investigación social, más que la investigación. Sí, es una forma de investigar, pero se quiere intervenir, ¿no? No es tanto conocer, porque estamos hablando de proyectos de intervención, ¿no? Aunque veis que hablamos de investigación-acción. Entonces, dice, se concibe la investigación que pretende, mediante la participación de los sujetos observados, la investigación, pues están los científicos y los observados, ¿no? Pues mediante la participación de los sujetos observados en todo el proceso investigador, es decir, una investigación que participan los observados, promover la comprensión de su realidad social para poder así transformarla colectivamente. Es decir, que el mero hecho de investigar, de participar ellos en la investigación, ya está transformando su realidad social. ¿Cuáles son los principios de la investigación-acción? La acción de investigar tiene como fin, no es el fin de conocer, sino provocar la transformación de la situación estudiada. Es decir, en la investigación que estudiamos en el tema 3, la investigación social servía para conocer, ¿no?, una realidad social, pues llegar a todos sus extremos y conocerla. Mientras que aquí no pretendemos ese conocimiento, aquí lo que queremos es la transformación de esa situación. Dice, después el proceso de investigación es considerado un acto de aprendizaje que se manifiesta en los implicados a través de la mejora que desarrollan sobre la comprensión de la realidad estudiada. La participación de los observados es concebida como un acto que está orientado a que se impliquen y a que participen colectivamente en todo el proceso de investigación. Estos serían los principios básicos, ¿no? Después dice, se puede plantear desde una perspectiva práctica o pragmática y crítica, ¿no? Desde una perspectiva pragmática, porque asume la investigación como una acción que está orientada al aprendizaje y a la solución de problemas. Es decir, una cosa práctica, ¿para qué sirve, no? Y después, desde una perspectiva crítica, porque lo hace desde posiciones que censuran o critican los fines que han orientado tradicionalmente la investigación social, que no han sido otros más que conocer la realidad, pero no intentar transformarla, ¿no? Entonces, Desde esas formas se puede plantear la investigación-acción. ¿De cuándo Sabemos? Dice, el origen es de los años 30 del siglo XX y su aplicación se ha extendido a campos pues como la empresa, el sector sanitario, la educación, la formación de expertos, bueno, desarrollo comunitario, la intervención pública. Para llevar a cabo su tarea ha acudido a un grupo heterogéneo de métodos y prácticas, pero que la mayoría son de la perspectiva cualitativa, mientras que con el enfoque del marco lógico, en la mayoría eran de la perspectiva cuantitativa, ¿vale? Dice orígenes y fundamentos de la investigación-acción. Origen, John Collier, que dice que en los años 30-45 era comisionado en una agencia para asuntos indios, y cuando estudiaba los problemas que había entre la población blanca y los nativos americanos. Y Collier propuso la realización de un programa basado en un tipo de investigación que incluía la necesidad de una participación activa y conjunta de los representantes de ambas comunidades, de los indios y de los blancos, ¿no? Y mantenía su creencia en la capacidad transformadora de la acción investigadora. Es decir, en la esencia de esto es que simplemente el hecho de investigar ya transforma la realidad. Es decir, no solo vale para conocerla, sino que si todos los agentes, tanto las personas, ¿no?, que están en el grupo, que se quiere transformar, participan y se implican, pues transforman realmente la realidad social, ¿no? A pesar de que no se solucionaron todos los problemas, pero sí que cambiaron las posiciones de partida de las dos comunidades, y el diálogo y las relaciones sociales que se establecieron en este proceso de investigación mejoraron la situación existente. Este es un primer momento de John Collier, años 30, ¿no? Después viene un segundo momento, que es ya en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay hay una escasez de alimentos en Estados Unidos debido a las necesidades de la guerra, y entonces hay alimentos que escasean, ¿no? Y lo que se intenta es modificar el comportamiento, sobre todo de las amas de casa, para que utilicen otros ingredientes o hagan otro tipo de comida, ¿no? Y la encargada de hacerlo fue Margaret Mead. Dice que se desarrolló en dos fases. En la primera, los investigadores explicaban a un grupo de amas de casa la importancia del cambio de la conducta de la dieta. Y después intentaba modificar los hábitos de consumo a través de que aprendieran otras formas de cocinar. Kurt Lewin, que fue colaborador en esos trabajos, se dio cuenta que en los grupos de mujeres en los que ellas participaban activamente, los resultados mejoraban de manera espectacular. Es decir, que la participación activa hacía que mejoraran, que cambiaran los hábitos mucho más rápidamente que en aquellas otras que simplemente no participaban. Entonces Kurt Lewin desarrolló una serie de estudios orientados hacia la intervención psicosocial, cuyas finalidades sean provocar transformación de costumbres y comportamientos, mejorar las relaciones sociales y adaptar mejor a los grupos al contexto social. Eran intervención psicosocial, ¿no? Los trabajos producidos por Lewin desde esta perspectiva se consideran el origen de la investigación-acción. Sus propuestas teóricas afectan al cambio democrático que debía darse en la relación que se producía entre investigador e investigado durante el proceso de investigación. ¿Os acordáis que en el tema 3, no había prácticamente relación entre investigador e investigado, ¿no? Investigador era, digamos, el objeto que se investigaba, pero no se fomentaba su participación. Lewin, al igual que Collier, hemos dicho que era el que trabajaba en el American of Indian Affairs, en el asunto de los indios. Entonces, Lewin, al igual que Collier, planteaba que el conocimiento del investigador era obtenido fundamentalmente a través de la práctica. Es decir, entendía también la investigación como una acción práctica y el proceso relacional que sucedía mediante la participación del investigador. Entonces, dice, lo realmente novedoso de los trabajos de Collier y Lewin era que por primera vez la demanda, es decir, con la investigación, no se pretendía producir conocimiento para después intervenir socialmente, sino que era producir un tipo de investigación que directamente transformara la situación social estudiada. Es decir, no se investigaba para después hacer un proyecto de intervención posterior en un programa o en un plan, no. Lo que se intentaba era que esa misma, el hecho de investigar, participando los observados o los implicados, transformaran la realidad. Así la investigación pasaba de ser un medio para obtener conocimiento, como en la investigación social, a un medio para provocar una acción transformadora. Dicen las conclusiones más importantes tomadas de Dewey por la investigación-acción son, primero, eso que entender la investigación como algo práctico, ¿no? Dice, permite concebir la investigación-acción de un modo de aprendizaje práctico. Después, otro postulado es que había que superar el dualismo entre ciencia y moral, superando así la consideración positivista que hacía ineludible la separación sujeto-objeto en la investigación. Es decir, no había que superar, bueno, pues lo que se había hecho hasta entonces en la investigación, ¿no? Que era como el positivismo de toda la ciencia, ¿no? Decía, bueno, pues la ciencia positiva, la ciencia aquella que tiene como ejemplo la física o las ciencias naturales, en las que se puede observar una roca y no alterarla, ¿no? Aquí no ocurre eso. Entonces, comprender la dinámica que hay entre investigador e investigado y hacer que el investigado participe. Es decir, que no haya una separación, sino que haya una alta relación entre el investigador y el objeto que investiga. Las ciencias sociales necesitaban implicarse directamente en la resolución de los problemas que investigaban. Y esto ha sido siempre el hilo conductor de la investigación-acción. Siempre pretendían modificar el problema que veían, ¿no? Dice Dewey, consideraba también que el conocimiento de un sujeto no puede extraerse solo de su intención de tener experiencias de saber. Es decir, el aprendizaje no tiene como única fuente de conocimiento el acto intencional de conocer, sino que esta posibilidad se da además en un plano de experiencia relacional. Es decir, que siempre tiene un proceso de aprendizaje, de que sea una investigación activa y que se produzca una relación entre el sujeto investigador y el objeto, una relación cognoscitiva, y para Dewey ambas dimensiones no podían separarse en el acto de aprender. Esto suponía la base teórica sobre la que se podía concebir la investigación social como una acción educativa integral, que no solo fuera un acto orientado a conocer, por el investigador, sino que pudiera ser aprovechado por todos los actores globalmente. Y estas cuestiones se asociaron a un pensamiento que circulaba en esos momentos, y era que la creencia en que la investigación social debía tener un potencial transformador, similar al de otras áreas de la investigación científica en la sociedad. Es decir, cuando en la sociedad, en la ciencia en general, está la ciencia aplicada, ¿no? La investigación científica produce unos cambios tecnológicos. Pues es ese pensamiento que la investigación social tiene que tener unos cambios sociológicos, producir unos cambios sociológicos, que no solo es investigar por investigar, ¿no? El cambio profundamente transformador se da en la década de los 70 debido a la incorporación de dos corrientes de movilización social que se dan en Sudamérica. El movimiento de la educación popular creado por Paulo Freire en Brasil y la teoría de la liberación. Esto se produce en Sudamérica en los años 70 y entonces es lo que estudiaremos como investigación, acción participativa. Y aquí es un impulso mucho mayor hacia la participación de los implicados. En este tipo, en la investigación acción participativa, la investigación se dice que se desarrolla de forma simétrica, horizontal y no exploradora en lo social, ni en lo económico o en lo político, y como un compromiso de praxis social. Es decir, está a un mismo nivel investigador y el investigado y la agencia que pone el dinero, es decir, tiene una forma horizontal, simétrica y no explotadora, ¿no? Las técnicas más relevantes en las que basaban sus técnicas eran, aquí lo vemos en la página 172 cuando hablan de Borda, hablamos de las técnicas más relevantes, pues sería la investigación colectiva. ¿En qué se consiste esta técnica? Que se extrae información a través de técnicas grupales como asambleas, sociodramas, reuniones de comités. Otra sería la recuperación crítica de la historia. Esto se hace con la intención de rescatar colectivamente los elementos del pasado que han resultado beneficiosos para la comunidad. Es decir, crear una historia de la comunidad, rescatar todo eso que si no se va a perder. Después, la valoración y aplicación de la cultura popular. Aquí se tiene el propósito de una verdadera inmersión simétrica que permita conocer todos los valores esenciales del grupo. También otra técnica sería la producción y difusión de nuevo conocimiento, que implica la devolución íntegra y progresiva del conocimiento que se ha producido durante la investigación en el grupo de implicados, ¿no? Actualmente la investigación-acción, volvemos otra vez, no a la investigación-acción anterior, digamos, al cambio que se produjo en los años 70, ¿no? Pero actualmente esta investigación-acción de Dewey se plantea como una forma de desarrollo emergente que se construye a partir de cuatro dimensiones: orientación práctica, conocimiento en acción, prosperidad humana y participación democrática. Esto actualmente, cada cosa, por ejemplo, el conocimiento en acción sería una herencia del pragmatismo y la participación democrática sería una herencia de la investigación-acción participativa. Aquí la define la investigación-acción como un conjunto de métodos y prácticas que plantean un modo de abordar la investigación social, la investigación o la intervención en la investigación social, pero que se caracteriza por una participación activa, democrática y simétrica del otro observado en todas las fases de la investigación. La orientación utilitaria o pragmática de los objetivos de la investigación y aceptar el potencial transformador del conocimiento final obtenido en la investigación que afecta fundamentalmente al otro observado. Aquí dice que hay algunas divergencias entre las tres formas de investigar. La investigación social, tema 3, y lo que estamos viendo ahora en el tema 5, que es la investigación-acción y la investigación-acción participativa. Los dos puntos, uno es la relación entre investigador e investigado. En la investigación social no hay, hay muy poca relación, mientras que, ahora lo veremos en cada caso y después, desde otro punto de vista sería, la otra divergencia sería el objeto que guía la investigación, es decir, para qué estamos investigando. Investigación social. Y ahora vamos a ver, por una parte, la investigación social, la investigación-acción y la investigación-acción participativa, cada uno de estos aspectos. La relación investigador-investigado y el objeto que guía la investigación. La investigación social, la relación social, se limita al momento de la observación. Y la relación se acaba una vez obtenida la información. Y el objeto, ¿para qué investigamos? Pues para conocer. No queremos transformar ni nada, simplemente es para conocer. La lógica de la intervención es una investigación científica. La investigación-acción, la relación, hay mucha mayor relación. Es una relación de intereses transformadores. Y siguiendo la perspectiva pragmática, esta experiencia transformadora se debería planificar en dos sentidos, del sujeto al otro observado y viceversa, lo que ocasiona una relación simétrica, eso que hemos dicho antes, sin democrática, simétrica, es decir, que tanto es transformado o transforma el investigador al investigado como viceversa, ¿no? El concepto del objeto aquí no es el conocimiento, aquí es intervenir para transformar. Y la lógica, pues, es la intervención social. Y la acción, entre investigación y acción participativa, la relación investigado-investigado, aquí cambia porque aquí es el otro observador, es el dispositivo sintetizador. Siempre había sido el investigador quien sintetizaba lo observado y aquí quien lo sintetiza son los observados. Con lo cual, cambia el investigador de posición para convertirse no en el investigador, sino únicamente en un tutor que apoya, dinamiza la práctica investigadora. Pero la realizan nosotros, la realizan los observados, ¿no? La relación se invierte y el proceso de aprendizaje se hace más reflexivo. Concepción del objeto, pues ¿cuál es? ¿Por qué se hace la investigación? Acción participativa sería transformar para transformar. Ahí la lógica de la investigación es la transformación social. Mientras que en la otra, en la investigación-acción, era la intervención social, aquí es la transformación social. Bueno, y aquí en este cuadro, pues sintetizaría, para que nos acordemos, toda esta lógica de la investigación social, de la investigación-acción y de la investigación-acción participativa. Es decir, todo esto que hemos estado viendo. Vimos como en el enfoque del marco lógico, pues había una serie de herramientas. Había una fase en la que se hacía el proyecto, que luego se ponía en funcionamiento, se aplicaba. Es decir, había una fase de creación del proyecto con una serie de técnicas y una serie de documentos, ¿no? pero me suena en el enfoque del marco lógico, pero aquí el proyecto, ¿qué concepto tiene en la investigación acción y en la investigación acción participativa? Pues dice, las diferencias expuestas en los objetivos de cada perspectiva, porque hemos visto que los objetivos de una era conocer, los objetivos de otra era la intervención social y en la otra era la transformación social, ¿no? Dice que estas diferencias pueden provocar divergencias a la hora de concebir los proyectos en cada una de ellas. Por tanto, el componente instrumental del diseño, la programación, incluso el propio proyecto, ha de ser considerado en todo momento, siempre hay que considerar en todo momento ese componente de instrumento. Porque todos estos elementos son medios para alcanzar un objetivo. Aun cuando la perspectiva de la investigación-acción y la investigación-acción participativa se le confieran al proyecto distintas funciones, ¿no? ¿Cuáles son en lo que se parece el proyecto o los elementos comunes en cuanto al concepto del proyecto en la investigación-acción y en la investigación-acción participativa? Para todos, el documento del proyecto sirve como un contrato externo e interno, un contrato hacia quien financia y un contrato interno hacia los que intervienen para ver en qué fase están y para ver los resultados que van obteniendo. Es decir, es un compromiso, ¿no? Y por lo que su formulación, por tanto, es ineludible. No podemos decir vamos a hacer un proyecto, pero sin elaborarlo, ¿no? En el caso de la investigación social, tema 3, la formulación del proyecto la hace un equipo de expertos y su aprobación significa la puesta en marcha de la ejecución del proyecto. Y para formular el proyecto no se necesita a los que van a ser observados. Para hacer proyecto, bueno, pues vemos las fuentes anteriores, casos similares, planificamos el método que vamos a seguir, las actividades, los objetivos. No necesitamos por ahora a los observados, ¿no? Los necesitaremos en el trabajo de campo, ¿no? Pero en la formulación del proyecto, pues no. Dice, para formular el proyecto no se necesita a los observados. En cambio, en la investigación acción, el proyecto no puede ser realizado exclusivamente por los expertos. La participación de los observados en todo el proceso es, tanto para la IA como para la IAP, la única manera de conseguir que los sujetos involucrados puedan reconocerse posteriormente en el problema formulado, es decir, se sientan implicados. Este reconocimiento es fundamental para esta perspectiva teórica. Será la clave para transformar al observador, según la investigación, hacia una participación, o educarlo, según la investigación, acción. Pero en ambos casos su participación será imprescindible. En unos más que en otros, ¿no? En la investigación, acción, participación, incluso es el elemento sintetizador del proyecto, o sea, que es tomar el papel del investigador directamente. De esta forma participativa de concebir el proyecto se derivan los elementos comunes que comparten los proyectos de investigación y acción. Como intervienen todos los involucrados en la formulación del proyecto, la concepción del mismo se convierte en un acto de negociación abierta, ¿no? Mediante asambleas, mediante talleres, es una negociación permanente. Y es una negociación entre el investigador y el demandante, entre el investigador y los grupos de participantes y entre los participantes entre sí. Así que no la controla, está la formulación del proyecto, no la controla completamente ni el investigador ni el demandante, porque intervienen profundamente los observados, ¿no? Los implicados. Y después, otro aspecto es que la necesidad de que haya una gran flexibilidad, una gran apertura en la formulación y en el diseño, ¿no? Ya que están participando muchas personas, ¿no? Entonces, no puede ser de una forma sistemática como el enfoque del marco lógico, que prácticamente ahí no participa nadie más que los que diseñan el proyecto de intervención, sino que aquí tiene que ser mucho más flexible porque todo se desarrolla mediante asambleas, talleres. Entonces la apertura viene dada por dos elementos: formulación negociada y democratización en las decisiones. Y por el objetivo también genérico de comprender los problemas en todas sus dimensiones para resolverlos durante la concepción y ejecución del proyecto. Es decir, tiene que ser muy abierta y tiene que haber una gran flexibilidad en el diseño, que es una exigencia técnica, ya que la elección del método y la programación nos deben permitir enfrentarnos a un objetivo complejo desde una perspectiva metodológica capaz de comprenderlo con un plan flexible. Y esta apertura solo puede abordarse desde una perspectiva metodológica cualitativa, lo que implica que sea más compleja la interpretación que la habitualmente heterogénea información que se recoge. No, porque no estamos como en el enfoque del marco lógico, que siempre buscaba un objetivo, que lo veríamos mediante un indicador, en una fuente de verificación y con unos datos matemáticos, unos datos que se pudieran expresar mediante números, ¿no? Aquí esto no existe. Por tanto, es mucho más abierta, mucho más flexible. Dice que el experto debe tener en todo momento una visión de conjunto que le permita ayudar durante el proceso a comprender la situación para provocar una interacción educativa. Esto sería lo que tienen en común toda la investigación-acción y la participativa. Pero ahora vamos a ver ya en concreto el proyecto de la investigación-acción, que dice que hay tres corrientes. Una que es la corriente pragmática, otra corriente la cooperativa y la sistémica. Aquí vamos a dice la pragmática, que sigue los postulados de Dewey y se basa en dos ideas: que la generación de conocimiento se realiza a través de la acción experimental, no solo acudiendo a la teoría, sino en el experimento y en la práctica, y la participación democrática. Y después su campo de actuación se halla en la investigación psicosocial experimental. Esta es la pragmática, y sus planteamientos metodológicos se acercan a la investigación social, pero manteniendo el carácter educativo del proceso investigador. La cooperativa, que pone énfasis en la capacidad de que la investigación conjunta, es la capacidad que tiene para mejorar el crecimiento personal y la autosuperación y la fuerza de voluntad, y se aplica en grupos de personas discriminadas o en situaciones de exclusión. La acción investigadora permite reconocer a estos grupos su situación y superarla a través de la acción conjunta del grupo de personas que comparten la investigación. Después está otra corriente, que es la sistémica, que está basada en la teoría dinámica de sistemas, la idea de la emancipación. Dice: las personas viven en sistemas complejos que son impredecibles y en continua transformación. Sobre este aspecto dice que la investigación activa apenas si se ha llevado a la práctica desde esta perspectiva. Entonces, el que nosotros estamos utilizando va a ser el original de Dewey, el proyecto de la investigación acción pragmática. Entonces, el proyecto en la investigación acción pragmática. El diseño del proyecto se hace antes del trabajo de campo. Los investigadores formulan los objetivos e hipótesis sobre los que basarán su intervención. Cuando el proyecto se ha puesto en marcha, los investigadores se convierten en evaluadores de los resultados que va produciendo la intervención proyectada. Y en la realización del informe de trabajo, si bien requiere la participación de los observados, el investigador sigue actuando como dispositivo sintetizador. Es decir, hay una participación, sobre todo en el informe final, en la realización del informe, pero no es tanto, ¿no? Como en la investigación-acción participativa. Las fases en la investigación-acción. Y también dice que el proyecto se concibe como un ciclo de intervención parecido al enfoque del marco lógico. Y las fases es una exploración inicial conjunta, el enunciado del problema y de la hipótesis, diseño y planificación del proyecto, ejecución, presentación de análisis y resultados, interpretación, conclusiones y toma de nuevas decisiones. Estas serían las cinco fases del proyecto, ¿no? Exploración, después la formulación, ¿no? Que es el enunciado del problema y las hipótesis, el diseño y la planificación del proyecto, después ya viene la fase de ejecución y la fase de conclusiones. Este tipo de proyecto sigue atendiendo al modo tradicional de trabajo del investigador social. La apertura es escasa y los papeles entre investigador y observador no se intercambian, porque el investigador sigue siendo el dispositivo sintetizador y el observador un actor pasivo en esta tarea. En cambio, en el proyecto de investigación, acción participativa, la programación en la investigación acción participativa tiene estos pasos, también tiene cinco: el autodiagnóstico, que aquí le llamábamos exploración inicial conjunta, la programación negociada, que aquí la programación interviene en los observados, ¿no? Pues es negociada, mientras que aquí era enunciado de problemas, hipótesis y diseño de la planificación. Aquí también la formulación de propuestas, desarrollo de las propuestas y la evaluación. Vamos a ver cada una de estas fases, ¿no? El autodiagnóstico, que permite conocer los problemas que afectan y definir claramente los que tengan relación con la situación. Es decir, aquí hay que ver los problemas y soluciones. El autodiagnóstico es llevado a la práctica por todos los involucrados en el proyecto, actores, investigadores y promotores. Todas las técnicas y prácticas utilizadas por la investigación social para el análisis de los antecedentes se pueden aplicar a esta fase. Es decir, tanto se pueden aplicar en talleres, grupos de trabajo. Solo hay una diferencia en la participación de todos los actores involucrados en el proceso. ¿Vale? O sea, todo lo que podamos utilizar en esta fase en otras técnicas, también aquí se van a poder utilizar, pero siempre participando todos. Dice que este autodiagnóstico se hace en dos etapas. Primero, con la participación limitada de los investigadores y promotores. Definen los límites financieros, temporales y humanos. Se define gran parte de la demanda a la que se atenderá en el proyecto, es decir, quién serán los implicados. Se hace una primera aproximación a los problemas, hipótesis, probables objetivos del proyecto. Se conforma el equipo de investigación. Se redacta un documento preliminar de lo que podría ser el proyecto, es decir, una especie de borrador. Y se establecen los límites por los que discurrirá parte de la acción investigadora. Y se hace un primer documento preliminar, hicimos un borrador, ¿no? Pero después hay una segunda fase, que se hace como mediante talleres y asambleas. y se convocan los distintos grupos y tiene la difusión y discusión del proyecto preliminar. Es decir, se discute, se ve el borrador. La identificación de todos los actores y la relación que existen con ellos. Se los hace entre todos. La formación de un equipo de seguimiento en el que se encuentran representados actores, intereses y entidades con intereses. Y la formación del grupo de investigación acción participativa, investigación participantes, que se encargará de la promoción y organización de las actividades del proyecto. Y la realización del autodiagnóstico participativo. Estábamos en la fase de autodiagnóstico, con esas dos fases, una preliminar y otra que ya la realizan en talleres y en asambleas. La segunda fase es la programación negociada del proyecto, que es el momento más reflexivo de la investigación. También como negociado tendrá que ser con talleres y con asambleas. Mientras los investigadores se dedican a realizar el trabajo de campo y los participantes inician un proceso de reflexión y negociación sobre los resultados que se van obteniendo en este trabajo de campo. Los investigadores están realizando el trabajo de campo que se lo pasan a este grupo de investigación y acción participativa y que lo están reflexionando y sobre los resultados que se van obteniendo. Sobre esta actividad de discusión e intercambio es sobre la que se realiza el reconocimiento de los problemas y sus dimensiones. Es el tiempo de la comprensión de la situación y de la negociación de las actividades que puedan resolver los problemas. Aquí, por tanto, el investigador pierde el papel sintetizador y se convierte en un tutor, en un informador, ¿no?, de los resultados que se van obteniendo en el trabajo de campo. Dice, como en cualquier proyecto hay que poner límites de dinero y de tiempo, ¿no? Y habrá que ajustar esto con el programa negociado. En esta etapa es una vuelta a la negociación, pero para concretar las acciones que proporcionarán la transformación, ¿no? Entonces aquí también intervienen pues poniendo un límite a lo que se puede gastar, al tiempo que tiene que durar, a todo esto, ¿no? Este momento es exclusivo de los participantes. En su poder se hallan todos los elementos de juicio. Ahora solo habrá que programar las actividades. Y los resultados de esta etapa son el programa de acción integral y el informe final. Que será el desarrollo todo esto ya hasta el final. La evaluación, ¿no?, será el programa de acción integral que recoge la forma en que se va a realizar la acción acordada, que es una guía que recoge el método de cómo se va a proceder para la transformación, en la forma en que se va a difundir la acción, los planes de formación, de autoformación, la toma de decisiones y las propuestas a realizar otras instituciones y las evaluaciones. Y ya el informe final, que es la devolución sistematizada del trabajo realizado por los investigadores en el trabajo de campo a los participantes. Incluye una explicación detallada de cada una de las prácticas y análisis extraídos durante el proceso investigador. Y con este informe se pretende incidir en la necesidad de autonomía que los participantes tienen. Por tanto, es un acto también simbólico, ¿no? Y ahora, bueno, vendría pues las prácticas e instrumentos para la elaboración y ejecución del proyecto de la investigación, acción. Esto, todo esto lo tenéis también, no sé, os voy a volver a recordar. Que tenéis aquí un resumen total del curso, ¿no? Que aquí, por ejemplo, pues en este tema, bueno, este sería el tema 2. Este sería el tema del enfoque del 4, el enfoque del marco lógico. Y bueno, nos van diciendo cosas. Y sobre el tema este que estamos viendo ahora, pues no, que nos hemos pasado. Sí, esto todo es de lo que estamos ahora. ¿Veis? Ahora estaríamos en esta pregunta. Prácticas e instrumentos para la elaboración de la ejecución. ¿Veis cómo aquí lo pone en la programación negociada del proyecto? Que los resultados son el programa de acción integral y el informe final. ¿Vale? Y ahora aquí nos dicen las prácticas e instrumentos para elaborar y ejecutar el proyecto de la investigación-acción y de la investigación-acción participativa. Nos hablan de cosas ya mucho más prácticas, que son las prácticas e instrumentos. Vale. Porque para que veáis que todo esto lo tenéis también, este resumen que está más organizado y que es de todo el curso, ¿vale? Vamos a ver, pues, entonces, dice, algunas de las prácticas concretas podrían haber sido creadas para la investigación-acción. La mayoría de las que se aplican actualmente son adaptaciones de técnicas tomadas de la educación popular o son las mismas que se emplean en la investigación social o en la intervención social. Es decir, que no son prácticas distintas de las que ya hemos visto, ¿no? Técnicas, prácticas e instrumentos para el autodiagnóstico. Hemos dicho de una primera fase que era el autodiagnóstico, ¿no? Es aquí. La primera fase del autodiagnóstico. Bueno, pues para esta fase del autodiagnóstico tenemos una recogida de información proveniente de todo tipo de datos secundarios. Pero este no es solo una fuente de información de datos secundarios, sino que sus resultados se podrá encontrar gran parte de los materiales para elaborar posteriormente contextos para justificar y para decir la relevancia que tiene el proyecto. Dentro del autodiagnóstico está, igual que el enfoque del marco lógico, la identificación de participantes. Y esta identificación, ¿con qué técnicas se hace? Pues con la observación participante o utilizando entrevistas abiertas dirigidas a personal de especial conocimiento del terreno de la investigación, reuniones de grupo, menos directivas, el estudio de casos, es decir, utilizamos técnicas cualitativas como la observación participante, la entrevista abierta, el estudio de caso, reuniones de grupos, técnicas grupales. Dice, el autodiagnóstico no comienza realmente hasta que los participantes entran en contacto con aquella primera fase que tenía, que hacía solo el grupo de investigadores, que era un borrador, ¿no? Un proyecto preliminar. Entonces, hasta que no entran en contacto con ese proyecto preliminar, con ese borrador, no podemos decir que ha comenzado la fase de autodiagnóstico. Toda una serie de prácticas e instrumentos de investigación se ponen en marcha dentro de los talleres y asambleas participativas. En consecuencia, la organización de la participación resulta ser una cuestión que atraviesa cualquier práctica. Cualquier práctica va a ser mediante grupos, talleres, asambleas. Dice, se establecen tres niveles de participación en función de la posición que adopte el investigador. Un nivel sería el investigador plantea un tema y deja que los participantes la lleven a cabo sin su intervención ni su presencia física. Eso sería una mínima presencia del investigador. Otra, que el investigador propone la tarea, pero se queda en el taller para ayudar en la creación, es decir, que tiene un papel como de tutor o de coordinador. Y otro tercero, ya más directivo, en el que el investigador propone la tarea y establece las pautas sobre las que se debe realizar. Ahí es más directivo, ¿no? Después le hemos dicho que todo se organiza de forma en talleres y asambleas. Pero ¿qué diferencias hay entre taller y asamblea? Teniendo en cuenta los efectos del investigador, los talleres sirven para producir debate y reflexión sobre aspectos concretos del proyecto. Son más reducidos que las asambleas, más pequeños, a diferencia de estas en las que se suelen tomar decisiones. En el taller no se toman decisiones, tiene un objetivo más práctico, ¿no? Si son decisiones, son más concretas, más de aspectos concretos del proyecto. Del mismo modo, los talleres se diferencian de los seminarios o reuniones de grupo porque se mezclan aspectos educativos con la búsqueda de objetivos prácticos. Así, para realizar un análisis general de los problemas, para relacionarlos, para conocer la situación de los participantes, para explicar las relaciones que se producen entre los distintos grupos y acordar la definición del proyecto, son tareas que habitualmente se hacen en talleres, en grupos más reducidos. Pero a diferencia del taller del marco lógico, que era muy directivo, en el que la estructura y herramientas de participación tenían un alto grado de formalización, el taller en la investigación acción busca, lo que busca aquí es la participación de manera más abierta. De este modo, instrumentos como el análisis de participantes, que también se hacían en el enfoque del marco lógico, el árbol de los problemas, el árbol de objetivos u otros que son compartidos con el enfoque del marco lógico, son utilizados también, pero de una manera más flexible. Es decir, todas estas fases, como veis, son un reflejo de las del enfoque del marco lógico, pero como utilizando técnicas cualitativas y también siempre teniendo en cuenta la participación. Una mayor participación y, por tanto, se utilizan de una manera más flexible y más abierta. Los instrumentos que más importancia tienen en la investigación-acción son los que nos permiten provocar la participación durante el proceso de investigación conjunto. Y de ellos destacan, estos son los instrumentos, destacan la tormenta de ideas, el método DAFO, otro instrumento, las técnicas de realización de mapas y las encuestas participativas. Bueno, pues nos quedamos aquí para terminar de ver este tema con todos estos aspectos que serían los instrumentos que podemos utilizar, ¿no? En los talleres y en las asambleas, tanto en unas fases como en otras, no podemos utilizarlos. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Y hasta la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención.